después nos vamos a tener al popular Carlos Melcoñán, que nos va a deleitar seguramente con sus apreciaciones de la realidad, que también tiene bastante para decir. Y después nos vamos a quedar compartiendo un lunch un poco acá todos juntos. Así que bueno, de mi parte agradecerles a todos que hayan podido venirse hoy. La verdad que la neblina no estaba muy, muy simpática hoy a la mañana. Y bueno, le doy un poco la palabra a Carlos, que nos va a decir unas palabras.
Bueno, no me quedo mucho. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Gracias, chicos de FIO, por, como siempre, acompañarnos y hablarnos un poco del mercado. La verdad que el tema de mercados agropecuarios, todos los que trabajamos la tierra sabemos que tenemos las inclemencias del clima. En nuestra zona, gran parte, la verdad que está bastante bueno, y otras le ha pegado, y en otras zonas del país difíciles, ¿no? Bueno, después tenemos lo que significa las políticas de gobierno, y este año se sumó algo que no es menor, que es la guerra en un país como Ucrania, que no me quiero adelantar a decir nada que digan los chicos, pero bueno, es muy significativo desde el punto de vista agropecuario. Es una Argentina, no sé si los números exactamente igual, pero aportan el comercio mundial de maíz, que son 200 millones de toneladas, aporta 30, 35 millones de toneladas de maíz. O sea que la no participación es un tema muy importante. En trigo también tiene su participación. Y lamentablemente, si se arregla mañana porque se toman un vodka Zelensky y Putin, no, probablemente no es que al otro día salen los barcos o se empieza a crashear el girasol y meterlos en el mercado internacional y volver a llenar esos vasos comunicantes del mercado de aceites, harinas y granos. Porque hay, primero y principal, el otro día me comentaba una anécdota un fabricante que decía, tenemos 1,000 empleados en Ucrania, tenemos un puerto y dos fábricas de aceite de girasol, y 1,000 personas. De esas 1,000 personas, todos los hombres entre 18 y 20 años están todos alistados. Ayer hablábamos acá, tuvimos una reunión con los chicos, todos los comerciales de Tomás Hermanos, y imaginemos la situación. Ese tipo no va a estar al otro día trabajando en la fábrica, en la oficina, arriba del camión, las rutas rotas, los ferrocarriles cortados, los puertos llenos de minados. O sea, hay que desactivar un país que se puso en guerra y que para la mesa del mundo es mucho. Así que bueno, nada, es un aporte a la charla que tal vez obviamente debe estar en lo que diga Dante, pero bueno, es un hecho, así como el clima, las regulaciones, bueno, ahora tenemos un elemento que no es menor. Bueno, muchas gracias por estar acá y los dejo con los que saben.
Bueno, les paso una parroquial. Toda la información de la jornada la pueden encontrar en el hashtag @jornadastomás. Y si no, también lo pueden encontrar en la página o en el Instagram nuestro, que es @tomás_hnos. Así que bueno, les digo, porque si quieren meterse en las redes van a tener un poco el material y todo el resumen de la jornada. Así que bueno, Dante, Mariela, una hora y media es de ustedes.
Bueno, hola, buenos días para los que no alcancé a saludar. Qué lindo volvernos a encontrar y poder estar presenciales, ¿no? Porque habíamos hecho algún que otro evento por ahí virtual, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte acá tengo dos que siempre me recuerdan la anécdota de unos zapatos que siempre me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias a Tomás que nos haya convocado. Para nosotros en Futuros y Opciones, la verdad que es un gusto y hasta un reconocimiento que empresas del calibre de la trayectoria de Tomás nos elijan como corredores, poder hacer negocios juntos, poder trabajar juntos, la verdad que es un gusto. Y personalmente, Carlos, Yari, Juano y el resto del equipo, gente de primera con la cual da gusto trabajar, ¿no? Mariela, está acá con nosotros.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto.
Es parte del equipo también de consultoría. Y lo que hicimos, pensamos una dinámica un poco distinta, porque muchas veces lo que ocurre con estas charlas se vuelven un poco acartonadas, y uno habla y del otro lado vemos caras ahí, uno va tanteando a ver si se va entendiendo o no, pero muchas veces por ahí las preguntas o quedan muy para el final, o la gente por ahí se queda un poco quieta porque uno habla y no da espacio para preguntas. Vamos a tratar de ir haciendo un ping-pong y que Mariela me vaya aportando alguna cosa, yo le vaya aportando algo más a ella. Porque en realidad la verdad es que hoy tenemos más dudas que certezas. Siempre en los mercados esto pasa, pero especialmente en un contexto como el que describía recién Carlos, es un contexto complicado, ¿no? Por otro lado, fíjense que Yari le sacó temas a Carlos. Carlos me sacó tema a mí, así que yo ahora voy a decir lo que va a decir después Melcoñán, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Fíjense, la imagen esta lo dice todo, ¿tá? O sea, el mundo y el mercado de granos en particular está jugando, haciendo malabares con cuchillos. Hay muchísimos factores dando vuelta, factores que implican una volatilidad terrible. Si no, fíjense lo que pasó con el girasol, ¿no? Arrancamos 500, 600, 800, 850, 500 de vuelta, 600. Entonces uno no sabe dónde termina estando parado. El mercado de trigo está frenético. Pero ya veníamos de un mercado que estaba volando en soja por la situación sudamericana. Digamos, también tenemos una cuestión inflacionaria en el mundo. También tenemos una cuestión de que la Reserva Federal está hablando de que va a subir las tasas. Son tantos los factores que están dando vuelta en el mundo. Y después venimos a Argentina. Si la nueva edición de los ROE Verde, cómo se van a estar administrando, cómo van a estar pegando en el mercado, si los fideicomisos se van a alimentar solo con el aumento, con la quita del diferencial arancelario de los aceites y harinas, si puede haber algo más, si van a entrar otros sectores, si eso se suma o no a los derechos de exportación que ya tenemos. La brecha cambiaria, son tantos los temas que están dando vueltas que realmente está viendo esto. ¿Y qué es lo que espera esta gente de nosotros, Mariela, que le digamos?
¿Qué va a pasar con el precio, no?
Claro. Entonces, están, digamos, medio como que sean conscientes, no están pidiendo mucho. Entonces, lo que siempre planteamos cuando hacemos una charla de esta es que hoy tenemos una cantidad de factores a la vista, hay una cantidad de factores que se van a definir en un futuro, pero creemos que son temas que van a estar arriba de la mesa, y después hay una cantidad de factores que hoy por hoy ni siquiera los imaginamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de poner todo esto en una balanza y decirles, poniéndonos en la piel de ustedes, ¿qué haríamos en estas condiciones? Porque entendemos que el objetivo es ese, no es que le diga, miren, dicen que el buen analista siempre dice que hay tres posibilidades en el mercado. Puede subir, puede bajar o puede quedarse donde está, ¿no? 33% de probabilidad de cada una. Eso no te sirve, vos necesitas tomar decisiones hoy. Entonces vamos a tratar de armar una composición de lugar para ver justamente qué hacemos ante esta volatilidad.
Dante, ahí justamente antes de arrancar con todos los temas, nombraste la volatilidad. Y la volatilidad, en definitiva, ¿qué termina siendo? El riesgo. Entonces, sí es importante recalcar que por ahí no podemos decir qué va a pasar con el precio, pero sí podemos recalcar que vamos a asistir a una gran volatilidad y como productores no podemos quedar a la deriva en qué puede pasar con el precio. Bueno, ahí vamos a ir dando un poco algunas ideas de cómo también ir capturando precios con algún put y demás, pero es importante esto, decir, bueno, no sabemos qué va a pasar con el precio, pero sí estamos prácticamente seguros que vamos a seguir asistiendo a una gran volatilidad.
Y en este contexto de volatilidad hay que ponerse bien básico, bien troglodita, ¿no? Capturar las oportunidades que está dando el mercado, le puede agregar alguna flexibilidad, pero con mucho cuidado. Así que bueno, nos metemos en el tema que yo creo que es el tema por ahí que más incógnita genera, que es esta cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas son las zonas de conflicto, un poco para entender el conflicto, la posibilidad de que Ucrania tuviera, se adhiriera a la OTAN y en definitiva tuvieran Rusia un vecino donde podían estar haciendo ejercicios militares los ejércitos de la OTAN, mucho no les agradó y esto fue lo que generó el conflicto. Cuando todo esto empezó, estas provincias que están por acá son provincias prorrusas que ya habían votado por una... había habido un referéndum para ver si se separaban o no, donde estaba muy repartida las aguas, se declararon independientes y Rusia en función de eso dijo, bueno, yo entro y me ocupo esto. Cuando dijeron esto, la verdad es que lo que pensábamos era que iban a entrar ahí, iban a tomar esas dos provincias, iban a tirar 4 o 5 tiros, iba a haber una cuestión diplomática, después iban a decir, bueno, nosotros queremos esta, reconocemos este Estado independiente, lo estamos defendiendo, después iba a empezar toda la diplomacia y con eso iban a marcar la cancha y se terminaba ahí. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener, vamos, para 4 semanas de conflicto y con una situación, con la cantidad de civiles y ciudades que están afectadas, que yo creo que es el drama más grande que tiene esta situación, ¿no? Nosotros claramente nos vamos a enfocar en el mercado de granos, pero no podemos olvidar de que esto tiene un costado humano terrible y que además, que en esta altura del partido, bien entrado el siglo XXI y ya en el 2022, encontrarse con un conflicto de este estilo, la verdad que no estaba en los planes de nadie. Ahora, ¿cómo pega esto dentro de nuestros mercados? Bueno, acá nosotros sumamos Rusia más Ucrania y lo que es importante no solamente es ver la producción de estos países, sino también lo que estos países pesan en el comercio internacional. Porque una cosa es producir 30, 40 millones de toneladas, pero consumírtelas, y otra cosa es que vos estés exportando 30 millones de toneladas de maíz y que el mundo esté esperando esas 30 millones de toneladas de maíz para poder abastecerse. Son dos cosas distintas. Y acá lo que te termina pasando, y vamos a verlo por orden de importancia y de afectación que tiene cada uno de los mercados. El mercado que esto más le pega es girasol. ¿Por qué? Porque si vos tomás Rusia más Ucrania, pero fundamentalmente desde Ucrania, se exporta el 80% del aceite de girasol del mundo. Y un tercio de la semilla de girasol del mundo que se comercializa sale de esta zona. ¿Está? Así me preguntaban cuánto es la capacidad teórica de pago de girasol. Y mi respuesta fue, ¿cuánto vale lo que no hay? Entonces, esa es un poco la situación que estamos teniendo hoy en esta región. Entonces, el principal mercado, el mercado de los aceites. Este mercado de los aceites contagia la soja. Pero esta zona no es una zona productora de soja. ¿Está? O sea, el grano que menos impacto debería tener por la situación en el Mar Negro debería ser la soja. La liga de rebote. ¿Por qué? Porque la falta de aceite de girasol tira el aceite de palma para arriba y el aceite de soja para arriba. Y eso hace que la capacidad de pago de un crusher mejore muchísimo por esta cuestión de los mercados de aceites.
Dante, y en un contexto en el cual veníamos con stock ajustados de aceite, que no es lo mismo que vengamos holgados y bueno, falta Ucrania o falta Rusia con aceite de girasol, no pasa nada, no. Veníamos ya complicados con el mercado de aceites y bueno, esto hizo explotar todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto. Ahora hay un lado B de eso, por ahí nos adelantamos un poquito, pero ¿por qué venía complicado el mercado de aceite? O sea, ¿cuál fue el factor que hizo que el mercado de aceite tuviera esa situación? Decilo vos, me pregunta a mí, yo te pregunto a vos.
Veníamos, bueno, nos estamos adelantando, pero estábamos complicados con el clima en Sudamérica y ahí es donde arranca la cuestión de la preocupación por el aceite de Argentina, básicamente. A pesar de que cuando arranca la cuestión climática en Sudamérica fue más que nada Brasil, se sube todo a la ola y bueno, la preocupación por el faltante de aceite de Argentina también empezó a hacer explotar por ahí lo que es el mercado de aceites.
Y después un factor estructural que son los biocombustibles, biodiesel, ¿no? Eso es otro factor que también juega mucho y contribuyó para que los stocks de aceite en el mundo fueran muy bajos. Entonces, el primer mercado mercado de aceite. Segundo mercado en orden de importancia, trigo. 30% de las exportaciones de trigo salen de Rusia o de Ucrania. En el caso de Ucrania es el 12%, el resto es Rusia. Pero los dos países están, mirá a mí no me toques, Ucrania porque está sufriendo la guerra en carne propia, pero Rusia, la pregunta es, cuando todo esto termine, los países que están alineados con Estados Unidos y Europa, ¿le van a comprar trigo a Rusia? ¿Va a haber restricciones, va a haber vedas, va a haber algún tipo de castigo? En general, cuando estas cosas ocurren, lo que es alimento y medicamento se deja de lado por una cuestión humanitaria. Pero más allá de las prohibiciones, ¿no hay una cuestión ética, no una cuestión moral en comprarle a Rusia siendo que tenés otros proveedores? Es un trigo de calidad. Ellos, lo que pasa es que Ucrania, sobre todo, fue un gran competidor para Argentina y es un gran competidor para Argentina por la cercanía que tiene los mercados a los cuales Argentina normalmente exporta. Nuestro trigo, que es un trigo a secas, digamos, se exporta básicamente al norte de África y partes de Asia. Y desde el Mar Negro llegan enseguida. Entonces, el hecho de que Ucrania creciera como creció en la producción tanto de girasol como de trigo y también maíz, nos quitó espacios de mercado muy importantes, ¿no? Pero sí, en el trigo nos complica bastante. Y por otro lado, te abre una oportunidad cuando no está para colocar tus productos en esos países, ¿no? Pero el tema ahí en trigo uno podría decir, bueno, pero el 30% no llega al 30% y acá en girasol me acaba de hablar de un 80%, entonces no es tan grave. Ahora, fíjense el resto de los exportadores, las participaciones que tienen. Ven que son todos muy chiquitos. No tenés nadie que sume el 30%. El mercado de trigo es un mercado recontra atomizado. Entonces, ahí es difícil reemplazarlos, ¿no? Por eso es que el mercado que se volvió loco fue primero el de girasol y los aceites, segundo el de trigo, y en el caso del maíz, estos países exportan el 16%, el grueso es de Ucrania, pero si ustedes se fijan, las exportaciones son similares a las que tuvo Argentina el año pasado. Y Brasil y Estados Unidos exportan mucho más. Entonces, ahí sí hay como una situación donde decís, es importante, pero hay jugadores que te pueden ayudar en ese mercado. Entonces, en orden de importancia y de impacto, girasol, trigo, maíz, último soja, contagiado por los aceites, ¿no? Este mapa que está acá, los circulitos son en la zona del Mar Negro, dónde están los puertos y qué cantidad de mercadería sacan. Estos son los puertos de Ucrania. Esto que está acá es Crimea, que antes era Ucrania y ahora es Rusia. Como ya los tipos se acuerdan que en el 2014 estuvo esa invasión en Crimea y se anexaron toda esta zona, que es la salida que Rusia tiene a los puertos, a las aguas cálidas, es decir, puertos que no se congelan las aguas. Y por eso era muy importante, y acá tiene una base naval muy muy fuerte. Los puertos de Ucrania están acá, Odessa es el más importante, la ciudad que bombardearon desde el agua ayer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la capacidad de estos puertos de sacar mercadería? Hoy, si ustedes miran, hay una página que se llama Marine Traffic, que es súper interesante, esa página se llama Marine Traffic, les muestran un mapa del mundo de todos los barcos, dónde están puestos y cómo se están moviendo. Cuando uno entra y mira este mapa, lo que ve es que acá hay algunos barcos parados que no se están moviendo, salen como si fueran puntitos, y de los puertos de Rusia hay movimiento. Entonces acá, todos estos puertos están parados, ¿no? Esos puertos que están parados son los que de repente se cortó el flujo y había un montón de países que tenían mercadería comprada que iba a salir de ahí. Había un montón de barcos que tenían que ir a cargar maíz, tenían que ir a cargar trigo, tenían que ir a cargar aceite de girasol. Se habla que en esos puertos hay entre 9 y 10 millones de toneladas de productos agropecuarios esperando para salir, que no pueden salir porque la zona es una zona de conflicto. Hubo un exportador que quiso mover un barco y explotó. Algunos dicen que fue un misil, otros dicen que fue una mina. Y dice, bueno, ¿qué importa? El barco explotó, nadie va a sacar un barco de ahí. ¿Dónde está la diferencia? Que si fue una mina, hay que hacer un trabajo para remover todas las minas que se pusieron en el medio. Y si fue un misil, se termina la guerra y el puerto puede volver a operar. Pero el tema acá es, bueno, ¿y cómo están esos elevadores? ¿Ustedes se acuerdan cuando un barco acá en Upriver, en los puertos de Rosario, hizo una mala maniobra, se chocó y se llevó puesto un muelle? 6 meses demoraron en que el muelle estuviera funcionando de vuelta. ¿Cómo están estos puertos? Y la verdad que fue una zona de combate, hay que ver cómo quedó, ¿no? Pero bueno, toda esa zona hoy está parada y quienes se abastecían de ahí tuvieron que salir a buscar reemplazo. Y en el comercio internacional, en las exportaciones de granos, nada se hace en las apuradas, todo se hace con 1 o 2 meses de anticipación. La desesperación del que esperaba recibir maíz, trigo, aceite de girasol de esa zona y que no lo recibió, fue terrible. Entonces, estaban dispuestos a pagar lo que sea para que le llegaran los alimentos. Y eso fue lo que nos llevó a la explosión de precios que tuvimos en el mercado, ¿no? Esa es la explicación de por qué mercados que ya venían alcistas de repente explotan, ¿no?
Dante, y ahí decimos que estamos como en niveles máximos de precios, tal cual como se ve en los gráficos, pero acá cabe preguntarnos si lo medimos por inflación, si realmente estamos en máximos, ¿no?
Sí, es cierto, porque si ustedes se fijan acá en estos niveles que estamos hablando, nos vamos para atrás y te tenés que ir hasta el 2012 para ver un precio de soja como ese, un precio de maíz como este, ya rompió ese máximo, estaba ahí. Fíjense lo que fue el trigo con la volatilidad que tiene. Pero entre el 2012 y hoy Estados Unidos tuvo mucha inflación. Entonces, cuando uno ajusta por inflación, tenemos la línea azul, que son los precios nominales, y lo que hicimos fue, corrigiendo por inflación hacia atrás, llevar los precios del pasado a lo que debería valer hoy el mercado. Entonces, lo que nos encontramos con que el precio que nos parece máximo histórico hoy, en realidad, estos 600 y pico dólares que estamos teniendo, 650, para que realmente fueran máximos como los que tuvimos acá en 2012-2013, deberías tener un precio de casi 800 dólares. Entonces, ¿estamos en máximos? Y en realidad, en términos reales, todavía no, y en un mundo donde la inflación en Estados Unidos es fortísima, se empezó a descontrolar, ¿no? Y esta situación de los alimentos que estamos comentando no contribuye a esto. Y algo que me salté, que es importante tenerlo presente, todo lo que nosotros comentamos de Rusia y Ucrania hasta ahora fue logística, y yo creo que el mercado estuvo tradeando y operando, mirando, diciendo por qué los barcos no pueden salir, cuándo los barcos van a empezar a salir. Entonces el mundo está esperando que los barcos empiecen a fluir. Ahora, más allá de que los barcos fluyan, la pregunta es, todas estas tierras agrícolas que tenemos acá, ¿se van a sembrar? En este momento del año se está sembrando, en el norte de la ex Unión Soviética se está sembrando trigo de primavera, que no es el trigo más importante es el de invierno, que está ahora sembrado, pero en esos lugares que nieva, se cubre de nieve, entra en hibernación y cuando llega la primavera se descongela y después hay que trillarlo. Estamos en ese proceso de que baje la nieve y a ver cómo salió ese trigo. Ahora, por eso está en estado vegetativo el trigo de invierno y la colza. Maíz y girasol deberían estar sembrando entre marzo y abril. ¿Quién va a sembrar ya? Hace falta que gente que siembre. ¿Quién se anota? ¿Quién quiera sembrar a Ucrania? Está complicadísimo.
Ya se habla, Dante, de 50% menos de lo que es siembra de girasol. Después entre un 30 y un 40 de lo que es el maíz y el trigo, por lo cual no es menor, digamos, si a los exportadores del 80% de girasol del mundo le sumamos que van a sembrar un 50% menos, claramente, si esto realmente es así, podemos tener el precio de los aceites bastante firme por bastante tiempo también.
Ahí veo Juano que está escribiendo. ¿Qué me está diciendo Juano? Ah, sí, tenés razón. Olvídate de comprar girasol después de la charla. ¿No? Está complicadísimo. La verdad es que es esa. Pero estos son todos if. No, realmente no se va a sembrar. Va a haber ayuda de la Unión Europea para que la gente siembre. Ahí son un montón de cuestiones que son que hoy son potenciales. Ahora, lo que va a pasar es que si esto se tendría que sembrar en abril, mayo, junio, si vos pasás con un satélite y sacás una foto, comparás contra el año anterior, donde no esté verde no se sembró. Entonces, en el mientras tanto, son todas elucubraciones de gente de mercado que está diciendo se va a sembrar, no se va a sembrar. Ahora, haciendo un criterio, sí, la verdad es que se ve bastante difícil. Además de todo eso, han volado puentes, han volado ferrocarriles, han volado rutas. El combustible, el aprovisionamiento de combustible para la siembra, fertilizantes. ¿Quién le va a poner la guita a los ucranianos para que siembren? Porque esos cultivos, en definitiva, después de quién van a ser. Hay muchos signos de pregunta acá, como para ir mirando. Esto claramente es un factor alcista en el mercado. Ahora los mercados ya subieron mucho por la cuestión logística. En la medida que se empiece a avizorar que hay un principio de acuerdo, los mercados empiezan a como a curvar, porque lo que el mercado está mirando hoy no es si van a sembrar o no van a sembrar, es si salen esas 9 millones de toneladas que aparentemente están en los puertos. Que también hay que ver si los rusos no las usaron ellos para autoabastecerse, o si los silos que había grano no lo hicieron reventar también. Hoy eso es lo que está mirando el mercado. Esta cuestión de si siembran o no siembran son preguntas que se tienen arriba de la mesa. Creemos que va a ser difícil, pero hay que ver qué pasa. Nos vamos a dar cuenta de esto mayo, junio, yo creo. Vamos un poquito. Bueno, yo mencioné al pasar el tema de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué uno mira tanto el tema de la inflación en Estados Unidos? Porque la inflación implica que los granos que nosotros producimos, si hay un contexto inflacionario, deberían subir más para que en términos reales valgan algo similar a lo que valieron históricamente. Pero por otro, entonces, inflación alcista para granos. Pero por otro lado, si la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés para controlar la inflación, eso es negativo para granos. Y ahí va a tener un doble juego. Es decir, bueno, si la Reserva Federal sube lo suficiente las tasas como para frenar la inflación, va a haber plata especulativa que entró al mercado de granos para cubrirse por la inflación que va a salir, y eso puede terminar siendo bajista para el mercado de granos. Entonces, fíjense, por cada cuchillo que está dando vuelta ahí arriba que es alcista, hay otro cuchillo que es bajista. ¿No? Y otra de las cuestiones que se está hablando, que se está discutiendo, es que en Estados Unidos, de las 380 millones de toneladas de maíz que producen, 140 van a etanol. Si vos, el 20% de lo que va a etanol, decís, che, por la situación que estamos teniendo en el mundo, yo lo libero, listo, las exportaciones de Ucrania las cubre Estados Unidos. Y se terminó el problema de maíz en el mundo. Y en soja hay 27 millones de toneladas de soja que se dedican a la producción de biodiesel. Entonces, si meten un waiver y dicen, no, mira, este año no metemos tanta soja para tanto aceite de soja para biodiesel, vos liberás un montón de producción. Ahora, a todas las personas que estamos llevando y preguntándole esto, lo que nos están diciendo es, no, bueno, Estados Unidos no lo va a hacer porque hay un montón de plata puesta acá en juego y esto sería una señal muy mala para el mercado. Pero Biden el año pasado ya hizo cosas similares, ¿no? Ya bajó algunos mandatos. Entonces, yo no sé si ante la situación tan caótica del mundo, algo de esto no va a pasar. Indonesia, el principal exportador de aceite de palma del mundo, tiene un corte de biodiesel del 30%. Y lo subieron el año pasado. ¿Por qué? Porque ellos el gasoil lo importan. se prefiere usar el biodiesel que produce internamente. Ahora, si la palma está volando y el diésel y no tienen problema con comprarle diésel a los rusos, y probablemente ellos bajen ese corte obligatorio excepcionalmente para aprovechar la coyuntura. ¿Se acuerdan que yo les comenté también que Rusia va a tener algunos problemas de acceso a algunos mercados? Pero va a haber otros que no van a tener problema en comprarle a Rusia. Entonces ahí lo que va a empezar a pasar es que el comercio en el mundo se va a reconfigurar y gente que antes compraba en Rusia deja de comprar una cuestión ética, pero otros que antes compraban en Ucrania dicen, a mí me da lo mismo comprarle a Rusia o a Ucrania porque no, yo estoy más del lado de los rusos. Entonces ese probablemente le compre a Rusia. Y otros de los que antes le compraban a Rusia van a salir a comprar a Ucrania. Y esto va a hacer que los flujos del comercio internacional se vuelvan totalmente locos. Esto ocurrió con la guerra comercial de Estados Unidos con China, que llegó al extremo de que en Rosario había un puerto, en el puerto Rosario, había un barco norteamericano bajando soja que se cargaba en camiones y se llevaba hasta San Lorenzo para moler. Y en San Lorenzo había un barco que estaba cargando soja argentina que se iba a China. Una ineficiencia terrible. Ahora, esa ineficiencia terrible, ¿quién la pagaba? Y la terminaba pagando los consumidores finales, porque en ese momento China aceptaba casi un 20% de diferencial en la compra del petróleo, en la compra de la soja. Esto es lo que creemos que puede llegar a pasar. Con lo cual, las referencias de precios terminan siendo muy borrosas. Cuando dicen, no, bueno, la prima de exportación de Argentina siempre fue Chicago más 40. Y en este mundo nuevo que apareció, ¿cuánto es la prima de exportación? Y el trigo siempre valió un 20% menos que Kansas. Y en esta configuración nueva de mercado, ¿cuánto va a valer? Entonces, lo otro que tenemos es que perdemos referencias. Y es muy difícil poder decir cuánto es el valor justo que deberían valer estos granos. Otro cuchillo más dando vuelta en el aire, ¿no?
Bien, y yendo más por ahí a lo específico, desde lo global, ahora a repasar producto por producto, por ahí como comentamos recién, la cuestión del clima en Sudamérica, vale la pena repasar qué es lo que nos trajo la primer gran suba de la soja antes de este conflicto de la guerra, que fue el climático de Sudamérica. Terminó impactando primero en lo que fue Brasil. El USDA arrancó proyectando para Brasil 144 millones de toneladas y fíjense que ahora estamos en 127, lo cual recortar 17 millones de toneladas para el primer exportador mundial de soja es un montón, más que nada cuando en el mundo los grandes productores y exportadores de soja son 3, 4, incluyendo algunos más de Sudamérica como Paraguay. Fíjense que Paraguay también Luzda venía proyectando 10 millones de toneladas y terminó ahora el último reporte de Luzda con 5, o sea, 5 también de recorte para lo que es Paraguay. Y Argentina, Luzda arrancó proyectando casi 50 millones de toneladas y recortó a 43 el último reporte. Ahora, fíjense que las bolsas locales arrancaron en 44 y recortaron no la misma cantidad que recortó el USDA. Fíjense que la bolsa de Buenos Aires recortó 40 a 42, o sea, de 44 a 42, y la bolsa de Rosario a 40. Es decir, que todavía las bolsas locales no hicieron un gran recorte en la producción de lo que es Argentina.
Ahora, ahí, Mariela, nosotros, si vamos a la última gran seca, fue la del 2018, nos pegó fuerte a nosotros, no tanto a los vecinos. Esta vez le tocó a los vecinos, ¿no? Ahora, el tema es esto, venimos hablando de esto de diciembre, enero, ¿no está ya descontado dentro de los precios esto?
Sí, tal cual. En general, justamente, ya pasamos a hablar un poco de otra cosa. Esa otra cosa vendría a ser hoy la guerra. Entonces, que falten ahora supongamos que cuando empiecen las cosechadoras, empecemos a cosechar en Argentina y resulta que faltan 2 millones más, y ya no sé cuánto puede llegar a impactar en el precio cuando ya un poco todo esto está todo descontado lo que es Sudamérica. Así que un poco se ve reflejando la realidad a medida que las cosechadoras avanzan. Fíjense que en lo que es Mato Grosso ya prácticamente la cosecha terminó. A nivel país, en Brasil, está en el 61. Y bueno, y Argentina, acá es un poco, de nuevo, volvemos a esta cuestión de que ahora cuando arranque la cosecha vamos a saber realmente qué impacto tuvo. Fíjense que lo de soja fue, digamos, increíble, porque arrancamos con una condición de cultivo muy buena. Fíjense cómo claramente cuando se cortan las lluvias cae fuertemente la condición. Y después acá cuando retoma un poquito es cuando llueve, cuando empieza a llover de nuevo. Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar realmente, ¿llegaron a tiempo estas lluvias? Cuando por ahí para lo que era maíz decíamos que ya no, para el maíz de primera, ya era tarde las lluvias. Bueno, en soja todavía nos replanteábamos si estábamos a tiempo. ¿Qué es lo que, digamos, vamos a terminar concluyendo esto? Bueno, realmente cuando se empieza la cosecha de nuevo, ahí vamos a saber qué impacto terminó teniendo lo que es la sequía y la ola de calor en soja en Argentina.
Cosecha que ya está arrancando. Nosotros vinimos de Rosario para acá, en una zona ahí entre Vigán y Pergamino, vimos muchos lotes ya trillados y máquinas trabajando. Ya está avanzando la cosecha, vamos a empezar a tener novedades, y hay una disparidad terrible. La verdad es que por acá se ve todo bastante lindo, ¿no? Sé cómo... ¿Sí o no? A ver las caras. ¿Hay sonrisas o hay lágrimas en el auditorio? Se ve bastante, bastante, digamos, el oeste y el centro para centro y oeste de Buenos Aires me parece que es la zona donde mejor se llevó esto. 70 kilómetros alrededor de Rosario está complicado, más para Córdoba mejora, San Luis mejora, noroeste mejora, Santa Fe norte y Formosa y el noreste complicado. En este número van a decir, bueno, ¿y el promedio cuánto está? Imposible saberlo. Tenemos la sensación de que el número empieza con 4, o sea que no es un drama. Por ahí no es un drama. La pregunta es, bueno, pero fueron 25 o 30 palos que faltan de Sudamérica, ¿no? Ese es el tema.
Sí, ¿qué hacemos? Sí, sí, y como para también retomar esto, decir, ya está prácticamente todo descontado en los precios estos. Si llega a faltar de nuevo, hablamos de 2 millones de toneladas más a medida que se coseche, difícil tengamos un movimiento grande por este motivo en el precio. Y bueno, acá como para concluir esta parte de Sudamérica, digamos, ver cómo el USDA terminó recortando las exportaciones de 98 a 91 millones de todo lo que es Sudamérica en cuanto a exportación.
Sí, el tema acá es ahora cómo paramos la olla, ¿no? Porque la gente, digamos, el mundo necesita esas toneladas. ¿De dónde van a salir? ¿Quién las pone o quién sufre la falta de esta mercadería?
Tal cual. Y bueno, y ahí es cuando aparece China. Fíjense que estas son las exportaciones de soja de Estados Unidos. Venía dentro de lo normal, la línea roja son las exportaciones de la campaña 21-22 de Estados Unidos, donde venían dentro de lo normal. Fíjense que acá, cuando se desata esto del clima de Sudamérica, ahí es donde se empiezan a ver diariamente compras de China a Estados Unidos. Es decir, automáticamente China activó lo que venía dentro del promedio, empezó a activar un poco más, tratando de decir, bueno, seguramente lo que no voy a tener de Sudamérica lo tengo que buscar en otro lado, y ahí es donde fue a buscarlo en Estados Unidos. Fíjense que arrancó con la sequía de Sudamérica y después activó un poco más todavía cuando apareció lo de la guerra. Entonces, es notable que venía dentro del promedio, que es lo celeste, y cuando empieza a tener problemas, empieza a activar nuevamente lo que son las compras en Estados Unidos.
Y en un momento donde deberían frenar, aceleran. ¿Por qué deberían frenar? Porque en ese momento deberían comprar de Brasil. Y el otro tema, las 7 millones que ya están originadas para la campaña nueva norteamericana, que es récord histórico, nunca Estados Unidos, y todavía no arrancó, arranca en septiembre, nunca Estados Unidos a esta altura del año tuvo tanta cantidad de soja comprometida por anticipado. Entonces queda toda la sensación de que, digamos, van por la mercadería de Estados Unidos.
Sí, tal cual. Y ahí me das pie, Dante, a hablar de lo que es el tema del stock en Estados Unidos. Recuerden que tiempo atrás veníamos con la soja muy, muy picante porque teníamos una proyección de stock muy baja. Bueno, ahora...
En algún momento fue 2%, para que te des una idea.
Y ahora estamos en un... A pesar de estas por ahí mayores exportaciones de Estados Unidos... Fíjense que el stock no cambia demasiado, es decir, de 7 a 6 y medio. Por ahí lo que implica esto es decir, bueno, Estados Unidos no está súper holgado de soja, pero tampoco está tan apretado como ese 2% que veníamos tiempo atrás de proyección y mantenía la soja siempre muy, muy picante. Es decir, podía haber un montón de factores en la soja, pero de fondo siempre se hablaba de ese stock consumo bajo. Es decir, podían pasar mil cosas, pero de fondo teníamos ese factor súper alcista, que era que había poca soja en Estados Unidos. Hoy no estamos en esa situación. Y por ahí como para también ver qué es lo que proyecta LUSDA para lo que es el consumo de China, que es clave para lo que es la soja, en realidad termina proyectando una merma del 97 a 94, donde por ahí nos preguntamos si realmente es creíble una merma en las importaciones de soja de China. Y bueno, acá un poco como para poner, siempre digamos, tenemos que seguir la cuestión de los fondos especulativos porque mueven mucho el mercado de granos, ya sea para arriba o para abajo. Fíjense que el máximo histórico del interés abierto de los fondos en soja fue el 22%, es decir, del total operado de contratos, los fondos especulativos tenían el 22% de posición tomada, lo cual no es poco porque te está diciendo que hay un 20% de movimiento extra que por especulación termina entrando en lo que es el mercado de granos. Hoy estamos en un 11%, entonces esto es lo que nos da a pensar, es decir, tenemos dos posibilidades. O esa posición comprada que tienen hoy los fondos especulativa puede aumentar, es decir, tenemos un Rusia-Ucrania que no te siembran, girasol, por ejemplo, se sigue poniendo súper picante el mercado de aceites, y los fondos, por ejemplo, empiezan a comprar un poco más. O algún climático en Estados Unidos, también siguen comprando y tienen todavía espacio para comprar. Ahora, la otra alternativa es, bueno, si de repente todo mejora para lo que es la siembra de Ucrania, para lo que es girasol, y la siembra de soja de Estados Unidos viene bien, sin ningún problema climático, estos fondos empiezan a desarmar esa posición. Y el impacto en los precios es fuerte, ya sea siempre que compran o que venden, tienen un impacto muy fuerte y por eso nosotros siempre lo nombramos y lo seguimos a los fondos especulativos.
Sí, esto acá mirando un poquito más el año, digamos, el mercado se arma siempre, lo que es dato está descontado en precios y después tener la expectativa. Todo esto que dijimos es más dato que expectativa. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Bueno, por un lado, si va a sembrar o si no se va a sembrar en Ucrania, pero por otro lado también es, ante estos precios, ¿qué va a hacer el farmer americano? ¿Cuánto va a sembrar? ¿Va a crecer en área? ¿Qué va a hacer el farmer americano? ¿Y cuánto va a ser la producción de Estados Unidos? y cómo eso va a impactar en los precios, ¿no?
Sí, tal cual, Dante. Y ahí vemos la proyección de que está haciendo Luzda para la 22-23 de soja en Estados Unidos. Y fíjense que, en definitiva, termina aumentando un poquito el área, pero prácticamente nada. Nosotros lo que veníamos pensando es que probablemente iban a sembrar, como por así decir, que siempre decimos, hasta abajo de la cama con los precios. Sin embargo, el aumento es muy, muy, muy mínimo. Y a esto, como venimos diciendo, si se llega a sumar, nosotros acá, Luzda, vemos que está haciendo un rinde tendencial, ¿no?, proyectado, pero si le sumamos el climático de Estados Unidos, claramente vamos a de nuevo asistir a volatilidad y posiblemente más subas. Y bueno, acá es lo que termina proyectando Luzda para la 22-23, sigue el stock más o menos parecido. Ahora, lo que nos empieza a interesar es un poco qué es lo que sigue en adelante. Fíjense que el 31 de marzo es el informe de intención de siembra de Estados Unidos. Ya lo tuvimos en el Outlook Forum de febrero, que es lo que vimos anteriormente. Pero a medida que empiezan a avanzar los informes, se empieza a llevar como más finito esa estimación. Entonces, tenemos próximo ahora el 31 de marzo, de nuevo la intención de siembra de Estados Unidos, y el 12 de marzo por ella sale el WASDE con estimaciones oficiales de lo que es oferta y demanda mundial para lo que es la campaña 22-23.
Todo bien. ¿Qué va a pasar con los precios?
Gran pregunta.
¿Qué hago? No, sí, dale. Te traje para eso.
Gran pregunta. Y ahí es donde también tenemos pie como para hablar un poco de dónde estamos en comparación. Por ahí, este gráfico es el comparativo de lo que fue la última sequía de, más que nada, de Argentina, o sea, Sudamérica, pero más que nada de Argentina, que fue la del 2018. Y fíjense cómo los precios acá en Argentina al inicio de la sequía empezaron a subir fuertemente. Y cuando sale ese reporte de Luzda que nombré recién, que es el WASDE, en mayo, ya donde se habla de la oferta y demanda más que nada mundial, fíjense que en ese informe el Luzda había dicho que, bueno, que la soja de Norteamérica iba a haber un montón de soja. Y ahí es cuando el precio retrocede fuertemente. Nosotros, este gráfico lo que nos gusta mostrar es qué es lo que pasó, porque fíjense cómo venía subiendo lo que es la línea azul, es la mayo del 2018. La línea verde es la noviembre del 2018. Y fíjense cómo la mayo del 2019, o sea, la del año siguiente, también se subió, por así decir, al tren de la suba. Ahora, cuando bajó con ese reporte de Luzda, terminó bajando todo. Como para ponerlo en comparación, no, por ahí no estamos en la misma situación porque tenemos también otros factores que influyen, pero como para mostrar ahora cómo estamos respecto de lo que pasó en ese momento. Fíjense que esto es la mayo de 2022, es ahora, cómo vino subiendo desde el inicio de la sequía y después lo de la guerra, etcétera. Y fíjense que esto que se ve acá es la mayo del 2023. ¿Qué es lo que nosotros venimos hablando de la mayo 23? Bueno, un poco que está, por así decir, subida a un tren que quizás no le corresponde con el hecho de la sequía de Sudamérica. La sequía es en el 21-22. Para mayo 23 falta un montón. Entonces, por ahí lo que veníamos charlando era decir, bueno, ¿realmente la soja 23 está bien el precio o por ahí está un poco inflada por el factor 21-22? Después aparece lo de la guerra y, bueno, ahí tiene algún fundamento. Pero por ahí lo que nosotros venimos mostrando es que la mayo 23 está en uno de los mejores comienzos de la historia para lo que es la mayo del año siguiente. Siempre cada vez que las posiciones de mayo empezaron a cotizar, fíjense dónde cotizaban, y hoy la mayo 23 está acá. Entonces, nosotros venimos hablando de este tema, decir, bueno, también estamos caros respecto de Chicago con esta posición de mayo 23. Entonces, venimos diciendo, bueno, cuidado, hay que empezar a ver márgenes, hay que empezar quizás a cerrar algún porcentaje de venta para lo que es la mayo 23. Y hablando de márgenes, ahí tenemos el tema de los insumos. Si el margen cierra, claramente hoy estamos, digamos, la relación insumo-producto desmejoró un montón, o sea, como todos sabemos, los insumos se fueron por las nubes, entonces hoy es mucho más caro. Ahora, me parece que hay que hacer un poco de número, decir, bueno, si el margen cierra, algo de ventas de soja de la mayo 23 tendría que ir haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, un pequeño porcentaje, hablar, decir, bueno, un 10% de venta, me da igual un montón de margen para seguir vendiendo después en caso de que suba. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un muy buen clima en Estados Unidos y dentro de 3 meses, 6 meses, se estabiliza lo de la cuestión Rusia-Ucrania y el precio empieza a retroceder? Tenemos de nuevo todas estas posibilidades, tenemos la volatilidad, y es ahí cuando nosotros decimos que un productor no puede quedar a la deriva de lo que pueden hacer fondos especulativos, lo que puede, todos esos cuchillos que están dando vuelta.
Ahí, para cerrar un poquito soja, yo lo que veo acá es que, si bien nuestra cabeza por ahí está en la 21-22, y te queda, digamos, todavía ni siquiera se entró a trillar, entonces la cabeza de todos nosotros está, ¿qué hago con la soja de la 21-22? Como cuando esta campaña arrancó, nos quemaban los pesos y la primera forma de dolarizar fue comprar insumos, entonces gran parte de los insumos se compraron a precios mucho más baratos de lo que están ahora y estábamos con precios exorbitantes de los granos, la verdad es que me puedo mandar cualquier macana, dejar pasar precios que son interesantes, el precio bajar y todavía seguir ganando plata con la de la 21-22. Obviamente que uno quiere ganar todas, ¿no? Si no, no seríamos humanos, pero esta volatilidad que nos puede llevar muy para arriba o muy para abajo, cuando vos tenés un margen alto, es una cosa. Ahora, cuando vos empezás a ver que para la 22-23 está muy complicado conseguir insumos, y acá de vuelta, muy valorar el laburo que hace el Departamento de Insumos de Tomás para tener productos disponibles en un momento que la verdad que conseguir urea no es nada fácil, conseguir bolsa no es nada fácil. Todo muy complicado porque el 15% de los fertilizantes del mundo salen de Rusia. Entonces, ahora, el tema es conseguir. Bueno, conseguir se consigue. El segundo tema es a qué precio. Y los precios están todos volados. Entonces, conseguir mercadería con precios que están volados significa que el margen el año que viene va a ser súper chico. Con una soja de $380, $390 cierra. Ahora, ¿qué pasa si no vamos a una soja, no te digo de 300, 290, 280? ¿Qué pasa si te va una soja de $350? Se te destruye el margen. Entonces, a mí me preocupa más la 22-23 que la 21-22. Entonces, recomendación, a medida que van cerrando insumos, cierren la relación de insumo-producto, vayan calzándolo con ventas. Si vos te fuiste un 20, un 30% comprado, el 70% que no vendiste es tu reaseguro de la suba. Pero no está esa volatilidad que estamos viendo. Para la campaña 22-23 puede terminar siendo un problema bastante grave. Y todos los factores que estamos viendo son muy coyunturales. La 22-23 la vas a sembrar en noviembre de este año, la vas a cosechar en mayo del 23, pero probablemente la termine de vender en noviembre y diciembre del 23. En ese momento, lo de Rusia y Ucrania quedó en el pasado, ojalá, ¿no? Seguramente que va a esa campaña, ya se va a sembrar, Sudamérica va a haber sembrado otra campaña, entonces hay un montón de factores que ahí hay que mirar, ¿no? Bueno, nos vamos a maíz. No se asusten que muchas de las cuestiones que nombramos al principio de la situación de Rusia y Ucrania, la situación de soja, todas estas explicaciones y lo que vemos en los insumos, nos ahorran un montón de tiempo para hablar de maíz y de trigo, Entonces, para que no se nos pongan nerviosos ya por los tiempos, ¿no? Llegamos bien, estamos en horario, no se hagan problemas. Hay mucha gente por ahí que está con hambre y con ganas de ir al baño. Ya vamos, ya estamos bien. Bueno. Maíz. Tema Ucrania. Fíjense el comercio internacional que tiene, esto es lo que habíamos comentado. Ahora, el USDA, ya en su último reporte, te bajó 6 millones de toneladas las exportaciones de Ucrania. Entonces, ya el USDA empieza a hacer ajustes. A la campaña que está en curso, está terminando ahora, pero el problema no es la 21-22, es la 22-23 cuánto van a exportar. Pero ya el USDA está ajustando ahí. Al ajustar en Rusia y Ucrania para abajo, ponen más exportaciones en Estados Unidos. Entonces, una cosa compensa a la otra. Y los stocks de Estados Unidos, el stock consumo de maíz de Estados Unidos, no es un stock consumo ajustado. A ver, Estados Unidos, cuando se acerca al 10% de stock consumo, está bien. En el último reporte había quedado en 10%, el año pasado estaba en 8%. El año pasado se complicó mucho por la falta del maíz de safriña de Brasil, que tuvo que salir de Estados Unidos a poner el maíz arriba de la mesa. El maíz voló. Ahora, y también apareció China comprando, que nadie lo tenía en los papeles. Ahora, este año, con esto consumo en torno al 10%, Estados Unidos tiene mercadería como para decir, bueno, acá mercadería hay. El tema es cómo sigue esta canción para adelante, ¿no? Los fondos están recontracomprados en maíz, mismo gráfico que veíamos antes con Mariela. Y hablando de las estimaciones para el año que viene, acá es donde llama la atención, con los precios que tiene el maíz, Estados Unidos es un país muy maicero. Al americano le gusta hacer maíz y sin embargo baja la intención de siembra con un precio que es récord histórico. Este informe que nosotros estamos mostrando acá salió el mismo día que arrancó la invasión de Rusia y Ucrania, con lo cual no tiene este plus de incertidumbre, pero ya los precios eran altos en ese momento. Cuando uno se pone a leer, porque la verdad que nosotros esperábamos más área, tanto de soja como de maíz, ¿por qué eso no pasó? En el caso del maíz, lo que comentaba el USDA es, no pasa por el costo de los fertilizantes. O sea, esto es algo que llama la atención. Y deja el mercado muy dependiente de tener un buen rendimiento. Teniendo un buen rendimiento, las relaciones de estos consumos se te van al 13%, y ahí los precios del maíz te deberían hacer un agujero en el piso. ¿El tema cuál es? Si no llega a sembrar Ucrania, mucho de este maíz que Estados Unidos estaba diciendo que va a ir a stock, en vez de ir a stock, probablemente se vaya por más exportaciones. Pero es un gran signo de preguntas hacia adelante. Después tenemos lo que es el maíz nuestro de esta campaña, porque nosotros entramos en la misma variante que Brasil, 30% de primera, 70% tardío. Nuestro maíz entra al mercado en julio. El maíz temprano un desastre, productivamente los rindes muy malos. Los exportadores entraron vendidos en maíz, llegaron los barcos y el maíz llegó antes que los barcos. Los primeros barcos se fueron sin problema, después cuando aparecieron que había que cargar los barcos, el maíz no estaba. El precio se puso como loco, llegamos a tener $40 de diferencia entre abril y julio. Y por otro lado, el bajo calado que tiene el río Paraná a la altura de Rosario hace que los barcos no puedan salir llenos, tengan que completar carga. Eso tiene un costo alto, y ese costo alto, para mitigarlo, lo que están haciendo los exportadores es traen barcos, ya que van a completar carga, traen barcos más grandes que le permiten llegar a los mercados de más valor, que son los mercados del sur de Asia, Japón, Corea. Eso implica que tienen que completar más cantidad todavía de lo que uno se imaginaría en los puertos de Bahía. Por eso es que el mercado se pone como loco y tiene un diferencial sobre Bahía Blanca de $30. Ahora, una cosa es marzo, abril, y otra cosa es julio. Porque en marzo, abril, por este barrio no hay maíz. La zona que es afluente más naturalmente hacia Bahía, que es el sur de Córdoba, San Luis, en esos lugares no se hace maíz temprano por una cuestión de clima. En esa zona no llueve. En invierno, digamos, hacer maíz temprano es una locura. Se hace todo maíz tardío, que se va a trillar en junio o julio. Entonces, si vos querés conseguir que baje maíz de la zona, digamos, que empezás a subir el precio del maíz en Bahía Blanca contra Rosario, para lo que haces ahí es, le das más premio para que gente que normalmente va a Rosario se venga para Bahía. Ahora, ¿hasta dónde tenés que llegar para que te aparezca maíz? Tenés que llegar hasta Marco Juárez para que aparezca maíz. Por eso que vos tenés que poner $30 arriba de la mesa. No es la misma situación que junio-julio. En junio-julio vas a tener, ya empieza a haber más maíz acá, empieza a haber el maíz temprano, el maíz de San Luis y del sur de Córdoba, que está muy bien, va a estar disponible. Entonces, en ese momento, esperar diferenciales de $30 no es razonable, salvo que, como el año pasado, Brasil erre la campaña, o salvo que no ya se esté viendo que Ucrania no va a estar en el mercado. Pero ¿cómo viene hoy este tema? La siembra de safriña en Brasil, y específicamente en Mato Grosso, que es el estado del norte de Brasil, que es el que más siembra, viene adelantada con respecto a los promedios históricos. El año pasado el fracaso que tuvieron fue que levantaron tarde la soja, sembraron tarde el maíz, eso hace que le caiga la floración de maíz en un momento donde se corta el agua, que en mayo, pero como este año sembraron temprano, está todo dado para que Brasil tenga una safriña excelente. Si Brasil tiene una safriña excelente, el maíz tardío nuestro, fíjense, está mucho mejor de lo que veíamos en soja, este mercado está para tener un abastecimiento muy bueno en julio. Después, en septiembre, octubre, llega el maíz norteamericano, que si la cosecha es buena, Dios mediante, se terminan todos los problemas. ¿Cuál es la gran signo de pregunta? Si Ucrania siembra o no siembra, lugar donde se definen 30 palos, que se podría compensar si Estados Unidos libera maíz de etanol. Con todo este, digamos, vericueto que tenemos, encima de todo esto, el maíz es un mercado intervenido. O sea, las exportaciones de maíz están reguladas. Se autorizaron, ahora se llama volumen de equilibrio, lo que antes llamábamos ROE verde, ahora es el volumen de equilibrio. ¿No? Es como ahora, te dicen, antes decían gerente, ahora dicen team manager, pero es lo mismo. ¿No? Volumen de equilibrio 25 palos, es lo que se puede exportar. 90% de esto por anticipado, el resto contra embarque a 30 días. Esto es lo que se puede exportar, esto es lo que ya está lo que está declarado. O sea, ya está. Ahora, teniendo una cosecha de 51, un consumo interno de 16, vos te podrías ir a 38 millones de saldo exportable, que es esta línea que está acá. Entonces, en algún momento van a autorizar más exportaciones de maíz. Entonces, yo hoy no estoy preocupado porque me impidan exportar maíz. Yo creo que todavía vamos a estar, pero en cualquier momento va a salir el anuncio. Esta línea punteada roja va a ir al azul, que es el límite. Las declaraciones juradas que tienen los exportadores van a crecer. Y ahí es donde se termina el mercado de maíz. Entonces, tengan cuidado y no se olviden que el maíz es un mercado intervenido. ¿No? Estamos con muy buenos precios. Y que el maíz diciembre de este año, vale $20 más que el abril del año que viene. Eso, si está en el mercado intervenido, debería ser cero. ¿No? Y en maíz tenemos un ritmo de ventas de parte del productor interesante, importante. En general, la tendencia este último año ha sido hacer caja con el maíz y guardar la soja. Y creemos que esa va a seguir siendo la tendencia. Entonces, y para ir cerrando maíz y recomendaciones en maíz, lo mismo que hicimos con el caso de la soja, y así tenemos un ratito más para charlar de trigo. Los precios son precios, de vuelta, 21-22, muy buenos. ¿Está bien? Con márgenes, con insumos comprando mucho más baratos, con lo cual el margen es, pensamos que con el maíz vamos a cambiar la plata y vamos a terminar ganando dinero. En un mercado que esté intervenido, el único gran signo de pregunta que hay es, ¿qué va a pasar con Ucrania si siembra o no siembra? Y el climático norteamericano. La verdad es que a mí me gustaría quedarme con algo de maíz dando vuelta a ver qué pasa con eso. El tema es si internamente vamos a ver esa fiesta o no, si nos cierran a cerrar las exportaciones en el medio. Yo creo que acá lo prudente, sobre todo con los niveles de precio que tenemos, es esta jugada, hacerla con una base de maíz vendido importantes estos niveles de precio que son excelentes y que nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a tener. ¿Se acuerdan cuando el maíz llegó a 185 Rosario y 190, 95 Bahía? Salimos a vender como animales. Hoy eso está a $40 abajo del mercado, o más. Ahora, pierdo plata con esa venta. Cuando la hice, dice contento porque iba a tener un margen. El mercado me cambió, el contexto me cambió. ¿Hay chances de que este mercado de maíz siga subiendo por esto que estamos viendo, sobre todo este tema que estamos viendo de Ucrania? Sí, pero ojo que es un mercado intervenido. Ojo que esta es la mesa de los argentinos. Esto es carne, ¿no? Entonces, por eso es que vayamos con cuidado y sepamos a qué nos jugamos. Si no fuera por eso, te diría, y me parece que vale la pena hacerse una apuesta a tirarlo más hacia adelante. Y esto es una distribución de riesgo. Esto es lo que nosotros decimos. Después cada uno de ustedes trasládenlo a cómo es su perfil de riesgo, si se animan a tirarse un poquito más adelante y correr algún riesgo o no. Ahora, del nuevo, de los márgenes que nosotros estamos tirando, charlando con distintos productores que empezaron a tirar algunos números para adelante, el mejor margen es el de la soja, el del trigo, el del girasol y el del maíz. Tiene un margen, pero no es una locura. Y si vos estás haciendo rotaciones, respetá las rotaciones, la mitad de tu producción va a maíz. Y ahí es donde te digo con más razón, ojo, protege el margen, porque se va a hacer una baja de 15, 20 dólares en maíz, te come el margen totalmente. Entonces ahí es donde soy muy enfático, es cuidemos, ojo con el maíz de la campaña nueva. Lo que llama la atención, el precio de diciembre muy alto con respecto a abril y julio. Entonces, eso es también algo que por ahí me genera algún signo de pregunta, pero me parece que, como le dije al principio, hay que ponerse picapiedra, hay que ponerse bien básico acá con esto, y decir, che, te cierra el margen, para por lo menos para la compra de los insumos, cerra eso. Y después está el otro tema. Muchos de los campos que se alquilan para hacer maíz se pagan en soja. En un momento tuvimos relación de maíz contra soja temprano en el 60%. Todas las veces que se estuvo arriba del 60% terminó siendo buen negocio hacer maíz a fijar por soja, y de esa forma vos transformás maíz a soja a una razón del 60% que está arriba de los promedios históricos y te asegurás tener la soja para pagar los alquileres de los campos que sembraste maíz. ¿Ah? Eso después es un poquito más largo por ahí de explicar. Le dejo la tarea al equipo de Juan o de Maxi para después se lo explique. Pero es una linda estrategia para los que hacen maíz en campos alquilados, no correr el riesgo de que el maíz se te caiga y la soja se la banque, ¿no? Para asegurarse de que vos vas a tener la cantidad de quintales de soja suficiente para cubrir el margen.
Bien, y hablando de mercado intervenido, también tenemos el trigo. Bueno, digamos, no hay demasiado, no tenemos demasiado en la presentación, pero lo que tratamos de poner acá es un poco qué es lo que está haciendo Luzda con las exportaciones de Rusia a Ucrania. Fíjense que las termina bajando a las exportaciones, tanto de Rusia como de Ucrania. Ahora, las termina compensando con Australia, que bueno, Australia sí, ya es un país que venimos viendo que es exportador. Ahora, con India también lo compensa. India, que es uno de los grandes consumidores de trigo del mundo, hoy por esta cuestión se vio en la situación de exportar, algo prácticamente insólito. Entonces,
tengan en cuenta que los dos primeros exportadores, los dos primeros productores de trigo del mundo son China e India. Ninguno de los dos exporta. Los dos se consumen todo lo que producen. Ahora, si vos sos India y en la revoleada tenés un precio del trigo y te lo sacan de la mano, y si yo te exporto 8 millones de toneladas, después veo a ver cómo, de dónde lo saco. Porque esta situación tiene mucha cuestión de coyuntural, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, ahí es donde el USDA termina siendo una compensación de estos dos países en conflicto con Australia e India. Ahora, fíjense que, en definitiva, termina informando por ahí un menor comercio mundial, por así decirlo. Entonces lo que hace es aumentar el stock de trigo en el mundo. Es decir, a pesar de esta cuestión del conflicto de Rusia-Ucrania, el USDA mueve un poco los números y termina aumentando el stock de trigo del mundo. Es decir, cuando por ahí pensábamos que podía explotar todo porque no iba a haber trigo, bueno, no. El USDA termina diciendo, vamos a tener por ahí más stock. Y un poco esto también, de nuevo, hablando de Estados Unidos, más del 70% del trigo de Estados Unidos se encuentra en condiciones de sequía, lo cual no es menor, pero tampoco estamos en la situación de la campaña pasada, donde muchos de los países del hemisferio norte tuvieron problemas productivos. En esta ocasión, por ahora, es solo Estados Unidos, pensando que Rusia y Ucrania van a sembrar normalmente, ¿no?
Claro, o sea, el clima en Rusia para los trigos rusos están bárbaros, los trigos europeos están bárbaros, que el año pasado las dos cosechas fracasaron. En Ucrania el trigo venía bárbaro, el tema ahora quién lo cosecha. Pero en general, la foto del mundo en trigo este año era recomposición. El tema ahora es el trigo de Ucrania, si va a salir o no va a salir, y el trigo de Rusia, quién lo puede comprar. Por eso yo le decía ante India. Ya tranquilamente le puede terminar comprando a Rusia el trigo que otros países no le quieren comprar por cuestiones éticas, por una cuestión de cercanía, está muy cerca, y por otro lado también, para India es un gran problema la inflación de los alimentos. País muy pobre, donde estos precios están generando mucho ruido. No se olviden de la primavera árabe, fue con precios mucho más bajos de lo que estamos teniendo ahora. O sea, cuando los alimentos se ponen inaccesibles para los países con problemas de acceso, con pobreza, porque acuérdense que el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, es un problema de acceso. O sea, las toneladas están, el tema es que hay gente que no alcanza a pagar, a tener suficiente ingreso como para pagarlo. Bueno, con estos niveles de precios nos podemos meter en un problema a nivel mundial en estos factores, ¿no? Y eso pues se hace también un limitante para el trigo, el maíz y la soja por liberación de biocombustibles, todas estas cuestiones que estábamos comentando antes, ¿no? Intervenciones a nivel mundial. Yo creo que el mercado tiene un techo político por la cuestión del costo de los alimentos, pero también tiene un piso por lo alto que están los costos y la necesidad de que el mundo produzca. Entonces, el piso está más alto de lo que era la década del 90. Yo cuando empecé a laburar en grano en el 99, la soja del año que valía $150 la soja, estábamos contentos. Un maíz de más de $80 era un preciazo, y cuando el trigo valía 120, salíamos todos a festejar. O sea, y sin retenciones. Pero con tipo de cambio, digamos, los dólares los conseguía. No había brecha en ese momento. Qué lindo país este, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Apostar a que esto cambie, que mejore, y somos, creo que, el sector que empuja todo esto y los responsables de que todo esto salga para adelante. En gran parte está en el corazón de todo el sector agropecuario que le sigue metiendo para adelante, ¿no? Pero, ¿cuántos palos en la rueda? Qué fácil que sería con 3-4 cositas que se soltaran, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, ahí como para redondear lo que es trigo, para lo que es la 21-22 todavía quedan por comercializar 5 millones de toneladas. Por ahí lo que nosotros venimos diciendo o viendo es decir, bueno, un mercado tan intervenido por ahí, de nuevo, cada vez que nos da margen y es un buen precio, ir cerrando cuando... 2 años atrás hablábamos de $200 para el trigo, era un preciazo. Hoy estamos mucho más arriba. Y sí, ya también empezar a mirar la nueva, lo que es la 22-23, también con por ahí ir viendo que la cuestión del gobierno, bueno, ahora abrió algo de DJ, o sea que se pueden presentar. Cuando esto pasa, por lo general, con toda esta situación del mundo, Argentina se pone competitivo, vienen a comprar a Argentina, los precios se ponen un poco más picantes, porque les da el margen. Imagínense que un exportador, cuando estaba acostumbrado a un margen negativo de trigo, hoy tiene un margen positivo, y eso le da pie a comprar y le da pie al productor a vender a probablemente buenos precios. Entonces, bueno, para lo que es la 22-23, también, al igual que maíz 22-23 y soja 22-23, estamos recomendando nosotros ya ir tomando algo de precios a estos valores que, de nuevo, volvemos a lo mismo, cualquier cosa puede pasar y nos podemos quedar con, por ahí, la ilusión de haber vendido un trigo en los valores actuales.